Bienvenido. Gracias por acompañarnos en Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada La prescripción de Dios para una vida saludable. En ella, el pastor Rick nos enseña cómo mejorar nuestra salud física, espiritual, relacional y emocional, aplicando 5 principios bíblicos esenciales. En esta transmisión de Esperanza Diaria, el pastor Rick continúa enseñando el método bíblico para planificar cómo llegar de donde estás a donde quieres llegar. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza, El asombroso poder del enfoque.
La gente que fracasa va a la deriva, simplemente dejan que la vida les pase. No tienen ningún objetivo. Ellos simplemente no tienen claridad. No saben a dónde van en la vida. Al final de este año, solo habrán pasado otro año más. Entonces, ¿cómo pretendo llegar allí? ¿Cuánto tiempo tardaré? Así que escribo unos pasos, fijo algunos plazos y los pongo en mi agenda. Ahora, esto se vuelve difícil porque, al final, todos los sueños significan que en un momento tienes que despertar. Todos los sueños significan que algún día tendré que levantarme y se irá deteriorando el trabajo. Odio decirte esto, pero pasará. Así que hemos llegado al siguiente paso. Y este es el paso 8. Disciplina tu personalidad. Las metas implican trabajo y también implican disciplina. La verdad del asunto es que nada grande se logra sin disciplina. Es parte de cada gran cosa que se ha logrado. Y cuando se trata de disciplina en tu propia vida, eso significa crecimiento, porque las disciplinas en nuestras vidas nos ayudan a crecer. Y mientras estás trabajando en tu meta, Dios está trabajando en ti. Verás, cada vez que fijas una meta para que algo crezca, eso significa que si eso crece, tú también vas a crecer. No puede crecer sin que tú crezcas. Los negocios en crecimiento requieren trabajadores en crecimiento, gerentes en crecimiento, directores, ejecutivos en crecimiento. Si no creces, aquello no va a crecer. ¿Quieres que tu matrimonio crezca? Los matrimonios en crecimiento requieren esposos y esposas en crecimiento. Tenemos que estar creciendo para que lo que queremos ver crezca. Entonces, la pregunta acerca de esto es, ¿dónde necesito crecer? ¿Qué tipo de persona debo ser? Las mejores metas son las que te desafían a crecer. Si piensas en una meta y piensas, esa es una gran meta, pero nunca podría alcanzarla. Si tienes una meta en mente donde estás pensando, no tengo suficiente fe para ser el tipo de persona que podría alcanzar esa meta, no hay una meta mejor para ti, porque esa clase de meta no solo te hará buscar que eso suceda, sino que vas a querer que suceda. Pero también vas a estar creciendo a lo largo del camino. Y la verdad del asunto es que Dios está mucho más interesado en lo que está sucediendo en ti, tu crecimiento y tu carácter, que en que alcances la meta. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Es porque el objetivo no es importante? ¿Porque el proyecto no es importante? No. Podría ser increíblemente importante. Lo que pasa es que tú eres más importante. Esa meta, ese proyecto que podría durar el resto de tu vida, incluso podría durar hasta las próximas generaciones, pero tú durarás hasta la eternidad. Entonces, el crecimiento que está sucediendo en tu vida es increíblemente importante para Dios cuando se trata de alcanzar estas metas. Y disciplinarnos para alcanzar una meta es una de las formas en que cada uno de nosotros crece en la vida. Eliezer, al alcanzar esta meta, es un gran ejemplo de disciplina personal. De hecho, ves escrito allí en tus bosquejos 4 áreas de disciplina personal. Si vas a alcanzar metas en tu vida, estas son 4 áreas de disciplina personal que todos necesitamos. Comenzando en el versículo 21, Eliezer nos muestra que tienes que disciplinar tus decisiones. Eso es algo en lo que no pensamos mucho. Él no actuó demasiado rápido. Él no actuó por capricho. En el verso 23, disciplinó sus apetitos. Él no comió una comida hasta que terminaron de averiguar la meta. Y a veces, si vas a alcanzar una meta, tienes que aplazar un placer. En el verso 49, disciplinó sus palabras. Él tuvo tacto en su conversación. Y si vamos a alcanzar una meta, a veces tienes que disciplinar tus palabras. Esta es una muy difícil. Tienes que disciplinar tu ira. Y luego, el verso 56, esta es enorme. Él disciplinó su tiempo. El aplazamiento ha arruinado más metas que cualquier otra cosa. La desidia. Por lo que él disciplinó su tiempo. Él disciplinó sus decisiones, sus apetitos, sus palabras y su tiempo. El paso número 9 es depender de las personas. Depende de las personas. Nunca vas a lograr mucho en la vida hasta que dependas e involucres a otras personas. El éxito nunca es un espectáculo de un solo hombre. Siempre debes involucrar a otras personas. Si quieres lograr más de lo que crees que puedes, tendrás que involucrar a otras personas. Ahora, esto es muy importante porque Dios no quiere que vivas la vida como un llanero solitario. Nos hizo para necesitarnos unos a otros. Nos hizo para vivir mejor juntos, cooperar y aprender. La mayor lección de la vida que Dios quiere que aprendas es aprender a amar. Si te lo perdiste, te perdiste de la lección número 1 en la vida. Aprender a amar a los demás. Y si todas tus metas las puedes lograr por ti mismo, te diré algo. Primero, tus metas no son lo suficientemente grandes. Y segundo, no son de Dios, porque Dios no quiere que vivas una vida pequeña ni egoísta, donde todo puedes hacerlo tú solo. Debido a que Dios quiere que aprendas a cooperar, a trabajar en equipo, a ser sensible, a ser amable, a ser respetuoso, que aprendas todas las diferentes características que implican llevarte bien con las personas. Alguien le preguntó a John Rockefeller, el primer multimillonario, ¿qué habilidad le pagaría más a sus empleados? Dijo, la habilidad número 1 por la que les pagaré es la capacidad de llevarse bien con otras personas, porque esa es la habilidad que es muy poco común. Pueden ser brillantes, pero si no pueden llevarse bien con los demás, no van a ser tan efectivos. Entonces, Dios dice, quiero que aprendas a depender de otras personas. El éxito involucra a otros. Así que vas a querer hacerte estas preguntas. ¿A quién más puedo involucrar? Tengo esta meta. ¿A quién más puedo involucrar? Ahora, puede significar decirle a alguien que te esté pidiendo cuentas. ¿Estás tratando de perder peso o estás tratando de romper un mal hábito o lo que sea? Pides a otros que te hagan rendir cuentas. Esa es una buena manera de involucrarlos. O bien, les pides su apoyo. Esa es otra manera. O les pides su aporte, su consejo. También es una buena manera. Entonces, involucras a otras personas en tu meta. No solo eso. Dios quiere que te involucres en la meta de otras personas. Verás, lo que a todos nosotros realmente nos gustaría en secreto es poder tener una relación con Dios que no involucra a nadie. Y cada vez que tengamos una necesidad, le pidamos a Dios y Él milagrosamente proporcionará las cosas. Bueno, a veces Dios hace eso. Sí, Dios hace milagros, pero no lo hace tan a menudo. La razón es porque la mayoría de las veces, cuando tienes una necesidad en tu vida, Dios va a responder a esa necesidad a través de otra persona, a través de una persona, no a través de un milagro. ¿Por qué? Porque quiere que confiemos el uno en el otro. Quiere que aprendamos a amar, a comunicarnos, a cooperar, a estar en común. Es uno de los propósitos de la vida, aprender a llevarse bien y así, aunque a él le gustaría hacer milagros todo el tiempo, Dios no lo hace porque quiere que aprendamos unos de otros. La mayoría de las respuestas a tus oraciones vendrán a través de otras personas. Y ese es intencionalmente el camino de Dios. La mayoría de las oraciones de otras personas también serán respondidas por otras personas, y de hecho, Él quiere que seas la respuesta muchas veces a la oración de otras personas. De esa manera, nos acercamos más. Si Dios simplemente provee todas nuestras necesidades directamente, entonces no necesito a los demás. Simplemente puedo vivir una vida bastante egoísta, egocéntrica, aislada, alejada y desconectada. Y Dios no quiere eso. Quiere que aprendamos a llevarnos bien unos con otros. De hecho, si vas a tener una meta para tu familia, no vas a entrar simplemente a anunciarlo y obligarlos a todos a participar. Tú traes a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa y les dices, trabajemos juntos en esto. Si tienes una meta para tu negocio, traes a otras personas, los involucras en el proceso. ¿No haces todo tú solo? Debes involucrar a otras personas. Eso es lo que Dios dice. Quiero que aprendas. Y si regresas y lees esta historia, Eliezer fue un maestro en esto. Él coopera con la gente. De hecho, cuando en realidad hizo que Rebeca dijera, sí, volveré y me casaré con un hombre que nunca he conocido porque creo que Dios está en esto. Él no solo hizo eso, sino que también recibió la bendición de los padres. ¿Por qué? Debido a que los involucró en el proceso y les habló al respecto. Y escuchó sus preocupaciones y sus necesidades y los involucró gentilmente. Eso es lo que hace el liderazgo.
El pastor Rick, interesado por la salud de todas las personas, ha desarrollado la serie La Prescripción de Dios para la Salud. A través de 9 mensajes, nos explica los planes de Dios para nuestro cuerpo y nos da herramientas bíblicas y prácticas para mejorar nuestra salud y tener cambios duraderos. Para recibir los 9 mensajes completos en formato MP3 descargable de alta calidad, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir, visítanos en pastorricespañol.com para hacer una contribución económica de cualquier cantidad. También nos puedes llamar al 800-600-5004. Esto es en pastorricespañol.com o al teléfono 800-600-5004.
Si vas a tener una meta para tu familia, no vas a entrar simplemente a anunciarlo y obligarlos a todos a participar. Tú traes a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa y les dices, trabajemos juntos en esto. Si tienes una meta para tu negocio, traes a otras personas, los involucras en el proceso. ¿No haces todo tú solo? Debes involucrar a otras personas. Eso es lo que Dios dice. Quiero que aprendas. Y si regresas y lees esta historia, Eliezer fue un maestro en esto. Él coopera con la gente. De hecho, cuando en realidad hizo que Rebeca dijera, sí, volveré y me casaré con un hombre que nunca he conocido porque creo que Dios está en esto. Él no solo hizo eso, sino que también recibió la bendición de los padres. ¿Por qué? Debido a que los involucró en el proceso y les habló al respecto. Y escuchó sus preocupaciones y sus necesidades y los involucró gentilmente. Eso es lo que hace el liderazgo. Ahora, finalmente llegamos al paso 10. El último paso para establecer metas es depositar el precio. Siempre hay una etiqueta con un precio para alcanzar cada meta. Te va a costar algo de tiempo. Puede costarte algo de dinero. Puede costarte tu reputación. Puede costarte dejar a un lado algunas cosas que te gusta hacer para tener tiempo para eso. Cuando comienzas a vivir una vida enfocada, que tiene poder, que tiene efectividad, significa que dejas de hacer cosas que no son necesariamente incorrectas, simplemente no son necesarias. Hay muchas cosas en mi vida que he elegido no hacer. No están equivocadas, no son pecado. De hecho, me gusta hacerlas. Son muy divertidas, pero no las hago porque he elegido enfocar mi vida efectivamente. Hago mucho más y tengo mayor impacto cuando no me meto en tantas otras cosas diferentes, cosas que me gustaría hacer, pero de buena gana he renunciado a ellas. Decido el precio y pago ese precio y lo deposito. Y estoy dispuesto, me cuesta. Dejo ir algunas cosas para el bien de los demás y en beneficio de lo que Dios me ha llamado a hacer. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Mucha gente quiere alcanzar metas, pero solo quiere alcanzarlas cuando es conveniente. Puede ser que Dios te pida este año que renuncies a algunas cosas. Él dice, ¿sabes? Hiciste esto este año pasado. Ya no quiero que hagas eso. No hay nada de malo en eso. Solo está tomando tu tiempo. Y no quiero que lo hagas porque quiero que hagas esto a cambio. Quiero que te concentres en tus metas. Quiero que te concentres en el objetivo. No está mal. No es malo. Está bien, pero no tienes tiempo para eso. Y quiero que me entregues eso. Y quiero que deposites el precio. Pagues el costo para hacer lo que quiero que hagas y para que tu vida sea efectiva. Ahora, hay tres preguntas que vas a querer hacer sobre este último punto. Cuando depositas el precio, vas a querer preguntarte a ti mismo primero, ¿cuánto me costará? ¿Cuánto me costará alcanzar mi meta? Y tienes que ser muy honesto acerca de lo que te va a costar en tiempo, energía y en todo. Segunda pregunta, ¿qué estoy dispuesto a dar? ¿Qué estoy dispuesto a dar para alcanzar esta meta? ¿Estás dispuesto a depositar el precio? Porque hay una etiqueta de precio. Y la tercera pregunta es la más importante de todos. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Es una sabia inversión de mi tiempo? ¿Vale la pena el costo de la causa? ¿Vale la pena el precio del producto final? ¿Vale la pena? Amigos, he visto durante el tiempo que he sido pastor aquí en el condado de Orange a muchos hombres y mujeres subir la escalera del éxito a un gran costo. Y los he visto perder sus valores mientras subían esa escalera del éxito. Perdían su ética, perdían a sus hijos, perdían el respeto de sus vecinos. Y los he visto renunciar a todo, pagar el costo, subir esa escalera del éxito, solo para llegar a la cima y descubrir que estaban apoyados contra la pared equivocada. ¡Qué grave error es este! Lo que te estoy diciendo es que, hagas lo que hagas, asegúrate de que tus metas sean importantes. No inviertas tu vida en causas de segunda clase, que te destruirán y te decepcionarán. Verás, Dios quiere que vivamos vidas con una dirección, vidas con propósito, porque le das honor a Él. Pero en el fondo, tenemos que preguntarnos, ¿vale la pena? Y algunas metas honestamente no valen la pena. Necesitas preguntarte si esto será importante a largo plazo. A fin y al cabo, ¿qué es lo que realmente va a importar en la vida? Bien, no va a ser coleccionar un montón de cosas, porque la vida no se trata de la adquisición de riquezas. Vas a dejarlo todo aquí. No se trata de coleccionar cosas, no se trata de la fama, porque en un minuto eres un héroe y al siguiente minuto eres un cero. No dura. Tienes que invertir tu vida en cosas que van a durar para toda la eternidad. Y eso es lo que más importa. Saber que al fin y al cabo, lo que más importa es amar a Dios, aprender a amarnos, desarrollar los talentos y las habilidades que Dios nos dio y a usarlas para servir, estar creciendo espiritualmente, desarrollar el carácter, compartir las buenas noticias. De todo esto es de lo que se trata todo. Ahora, al finalizar este año, solo quiero que sepas el gran privilegio que es ser tu pastor. Quiero que sepas cuánto te amo y cuánto estoy orando por ti. Quiero orar por tu éxito ahora mismo. Quiero hacer una oración de bendición al comenzar un nuevo año juntos como una familia de la iglesia. Inclinamos nuestro rostro. Padre, quiero agradecerte por la familia de nuestra iglesia. Que no importa a qué nos enfrentemos en este próximo año, no lo vamos a enfrentar solos. Te tenemos a ti y nos tenemos los unos a los otros. Te agradezco por la familia de nuestra iglesia y te agradezco por nuestros grupos pequeños y te agradezco por el amor que sentimos como parte de tu familia que continuará por siempre. Y ahora mismo, oro por cada individuo en este lugar. Oro por el éxito de cada persona de la iglesia de Saddleback. Oro porque cada uno de ustedes sean tan exitosos este año y estén tan enfocados que la gente se sorprenda. Y que eso te traiga honor y gloria, Señor. Te pido que bendiga su salud. Haz que este sea un año de mejor salud que el año pasado. Dales fuerza física para que sean lo que quieres que sean. Te pido que bendiga sus carreras, sus trabajos, sus negocios. Te pido que levantes negocios exitosos en esta iglesia. Como un ejemplo de tu bendición y de tu amor, y que puedas bendecirlos para que sean una bendición para otras personas. Oro por aquellos que están en la escuela, para que bendiga su trabajo escolar mientras estudian el próximo año. Ayúdalos a alcanzar sus metas. Ruego, Señor, por nuestras familias y por aquellos que estamos casados, para que protejas a nuestras familias, para que bendigas a nuestras familias, que las fortalezcas este año. Oro por todos los niños que están en nuestra iglesia, para que los protejas del mal este año. Sabemos que no podemos protegerlos de todos los problemas de la vida, y ni siquiera querrías eso. Pero oramos para que los protejas del mal. Y Señor, para aquellos que están buscando un compañero de vida, ¿les darías el deseo de su corazón este año que viene? ¿Abrirías esa puerta y les ayudarías a encontrar a la persona con la que quieres que estén, si esto es tu voluntad en este año? Y para aquellos que anhelan tener hijos o quieren bebés, ¿les darías los niños que tanto han deseado y anhelado? ¿Y bendecirías a estas familias con un bebé? Y Señor, oro por las finanzas de todos en nuestra iglesia, para que aquellos que están endeudados los ayudes a usar tus principios para salir de las deudas. Y aquellos que necesitan nuevos ingresos, ¿proporcionarías esos ingresos y bendecirías financieramente a la familia de nuestra iglesia para que podamos ser una bendición para otras personas? Bendice las metas de cada persona aquí para que crezcamos fuertes en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, en nuestro carácter y en nuestro compromiso contigo, y que nuestras vidas reflejen tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si has escuchado Esperanza Diaria por cualquier cantidad de tiempo, sabes que siempre enfatizo la importancia de estar en un grupo pequeño. Uno de estudio bíblico. Un grupo pequeño es la unidad básica del cuerpo de Cristo. Es el lugar en el que aprendemos juntos, en el que alabamos juntos, en el que hacemos comunidad, en el que nos ministramos unos a otros, en el que compartimos las buenas nuevas juntos, en el que oramos unos por otros. Si tienes un grupo pequeño, algo que necesitas hacer constantemente es afirmar a las personas en tu vida. Verás, todas las personas están necesitadas de afirmación. Todo el mundo necesita escuchar un bien hecho, y hacer eso marcará una diferencia en tu grupo. De manera que tu tarea esta semana es esta. Envía un mensaje de texto o un correo a las personas en tu grupo. Llámales o escríbeles y simplemente diles: estoy agradecido por tu vida, y diles por qué. Descubrirás que mientras más agradecido estés por tu grupo, más el grupo se unirá. ¿Sabías que la palabra apreciar significa incrementar el valor? Es lo opuesto de depreciar. Si alguna vez has comprado un auto nuevo, conoces el valor de la depreciación, porque en el momento que lo sacaste de la agencia, perdió su valor original. Apreciar significa incrementar el valor. Significa que cada vez que aprecias a las personas en tu vida, elevas su valor. Por cierto, cuando lo hagas, cuéntales sobre Esperanza Diaria. Gracias por escuchar el día de hoy y sintonízanos en el próximo programa para seguir aprendiendo de la palabra de Dios y recibir nuestra esperanza diaria.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.